Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia para hoy, enero 21 del año 2020. Agradeciendo la sintonía que todos tienen con este programa dentro y fuera del territorio nacional cubano de 3 a 4 de la tarde. Así como hoy, agradeciendo la asistencia técnica de Danilo Fuentes Cortés y la producción de Danilo Fuentes Viñoli, así que estoy acompañada por el padre y por el hijo. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí en Tras la Noticia. Pero me voy a la ciudad de La Habana, donde tengo a la dama de blanco, Berta Soler, en línea telefónica para hablar sobre uno de los acontecimientos más importantes que se ha desarrollado en el mediodía de hoy. Y quiero darle la bienvenida a Berta Soler. Bienvenida, Berta, Tras la Noticia. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes para ti, Cari, y buenas tardes para todos los que están en el estudio, que me pueden escuchar.
Bien, hoy ha sido un día indudablemente para festejar. Tristemente, tenemos que festejar que por fin se le dio una visa humanitaria y arribó sobre al filo del mediodía y fue hasta tenida que trasladar en ambulancia por el estado de salud tan precario que tiene la dama de blanco, Xiomara Cruz Miranda. Quería compartir contigo porque siempre fuiste de la opinión de que el diagnóstico no era correcto, siempre tuviste presente y luchaste extraordinariamente porque se lograra una visa humanitaria para que ella no siguiera en las manos del estado de salud, de insalubridad en que la mantenía el régimen castrista. Dame tu reacción, cómo te sientes en este momento donde ya Xiomara está siendo atendida y donde va a recibir no solamente la atención médica que necesita, sino todo tipo de atención para su recuperación.
Sí, Cari, mira, estamos muy contentos puesto de que tenemos que darle muchas gracias a Dios Todopoderoso que fue el que nos enseñó el camino para poder llegar a todas las personas que tuvimos que ver la visa humanitaria para Xiomara Cruz Miranda llegar a Estados Unidos. Quiero hacer un recuento, ¿no? Para que me puedan escuchar muchas personas. Del día 14 de agosto del año pasado, 2019, la Fundación Cubana Americana, conjuntamente con nosotros, las Damas de Blanco, estamos trabajando en equipo. Y la Fundación Cubana Americana envió una carta a la Embajada de Estados Unidos aquí en Cuba para hacerse encargo de todos los gastos de Xiomara para una visa humanitaria, al igual que de su acompañante. Realmente, desde aquel entonces no fue posible, puesto de que todavía estaba en el hospital con una licencia extrapenal y que el régimen cubano iba a dar un diagnóstico de tuberculosis y no iba reflejado de que ya la tuberculosis que tenía Xiomara no era transmitida, no se transmitía, no infectaba a nadie. Y con este diagnóstico, si no lo teníamos como tenía que ser, no podía viajar a ningún país. Pero también tengo que darle gracias a todas las personas que tuvieron que ver, que se unieron, que apoyaron, que se solidarizaron de una forma u otra para esta visa humanitaria después del 19 hasta gracias a todos. Y si digo que no vivo con justicia, esto es para nosotros, es un principio poder sacar a Xiomara Cruz Miranda para que fuera atendida con en las manos de médicos, no aquí en Cuba, médicos que no reciban orden del régimen cubano, médicos que no reciban orden del Departamento de Seguridad del Estado. Una vez más, estamos muy, pero muy contentos hasta el último momento. Desde las 6 de la mañana estamos en el aeropuerto esperando la salida de Xiomara, y hasta tanto no dijeron de que apagara el teléfono, los celulares, no nos fuimos del aeropuerto esperando de que realmente pudiera violar Xiomara a los Estados Unidos. Sabemos muy bien que el que tiene la última palabra de salida o entrada a este país es el régimen cubano, por lo tanto, hasta el último momento, hasta que no despegó el avión, no nos fuimos del aeropuerto.
Es verdad, tú siempre insististe en que el diagnóstico no era el que tú pensabas y que la tuberculosis era el motivo fundamental por el cual ha costado tanto trabajo, ¿no?, que se lo tuviera una visa, pues indudablemente, ¿hasta dónde la solidaridad, el esfuerzo, por ejemplo, del médico cubano Alfredo Melgar también en esto, y la solidaridad que ha habido a través de las redes sociales, ha logrado presionar al régimen castrista, a su mal sistema llamado de salud, para que de pronto pues hubiera un cambio, ¿no? Y ya lo que podía ser transmisible no era transmisible, aunque ella ha llegado a un estado de salud muy deteriorado y una ambulancia pues se la acabó de llevar al filo del mediodía en cuanto aterrizó en el aeropuerto. Háblame de ese tema porque es muy importante que los cubanos que nos están escuchando sepan que cuando las dos orillas se unen, podemos cambiar el rumbo de ese régimen y su ferocidad.
Sí, mira, Cari, la solidaridad vale mucho. Una sola persona, un grupito, no puede hacer. Si tenemos la solidaridad dentro de Cuba y en el exilio, podemos lograr lo que realmente se necesita. En este caso era la salida de Xiomara fuera de Cuba. Por eso yo no hablo de victoria, hablo de lograr. De lograr de que sea atendida Xiomara como se merece. Sí quiero decirle que en los primeros momentos Xiomara aquí en Cuba fue muy mal atendida por parte de los médicos, y quiero decir algo, ya en la última etapa, en la segunda etapa de estar ingresada Xiomara, bueno, los médicos realmente fluía la información y nos permitían tirar fotos y tener acceso a todos los medicamentos y al tratamiento que se le ponía a Xiomara. Pero realmente, como has dicho, no sabemos exactamente qué tiene Xiomara. Ha llegado muy deteriorada a Estados Unidos, pese a que han dado el diagnóstico que ya la tuberculosis no terminó con su medicamento. Xiomara tiene que tener, está muy deteriorada, con falta de aire todavía, con fiebre, se le toma un poco de fiebre. Y si quiero agradecerle una vez más a todas las personas que de una forma se solidarizaron con Xiomara Cruz Miranda para su vida temporal a Estados Unidos, pero también voy a dar muchas gracias.
Pero quiero darte las gracias y felicitarte porque la presencia diaria de ustedes ahí al lado de Xiomara, al lado de su hija Clarice Naga, ha sido vital y fundamental para que el régimen castrista y su mal llamado sistema de salud no consumaran con ella la misma triste historia que vimos que se consumó con Laura Poyán. Gracias, Berta. Gracias, solidaridad, apoyo. Y cuando las dos orillas se unen, sí se puede de verdad. Un beso y que Dios te bendiga.
Bueno, Dios es poderoso, gracias
a ti. Bien, ahora tengo en línea telefónica a Ileana Curra Luzón, expresa política de Conciencia Cubana, quien también ha sido parte integral de este lado de la orilla, como yo siempre hablo, que estamos separados y divididos por una misma dictadura. No hay división entre los cubanos, nos divide la dictadura. Bienvenida, Ileana, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cari. Un saludo para ti y para tu audiencia.
Bien, ella llegó al filo del mediodía de hoy y llegó en un mal estado muy grande. Tuvieron que llevársela en una ambulancia. Pero indudablemente aquí hay una realidad. Y hablábamos, yo hablaba con Humberta Soler ahora en este momento, de la solidaridad. A través de las redes sociales, que son tan importantes cuando se usan para bien y no para mal. Ustedes lograron, un grupo de ustedes, recabar no solamente el apoyo a través de distintas organizaciones y grupos del exilio, sino también que se le enviaran suministros. Háblame un poco de cómo comenzó esto y cómo se logró esta cadena de solidaridad donde se le fue enviando medicamentos, suministros para que ella obtuviera, por ejemplo, un aire acondicionado. En fin, adelante, Ileana.
Sí, como no, mira, cuando vimos la situación en que ella estaba ya en prisión, con todos aquellos granos y aquella piel toda enferma, tú sabes, era espantoso lo que estábamos mirando en las redes sociales, en las fotos. Y ella fue al hospital, después vino lo que dijeron que tenía una tuberculosis y después sale del hospital para la casa. Y empezamos a preocuparnos qué pasaba en la casa sin tratamiento médico, sin una alimentación adecuada. Y empezamos a poner en las redes sociales, nos pusimos de acuerdo un grupo como Mercedes Perdigón, Ariel Álvarez, Sergio Llanes, Joel Rodríguez Riverón, un grupo de cubanos exiliados, sin grupo y sin nada, no teníamos un nombre, simplemente exiliados, y empezamos a poner en las redes sociales, pedir ayuda económica para mandarle a ella todo lo necesario. Lo primero que le mandamos fue el insurance, porque sabíamos que no estaba alimentada. El insurance es algo que como tú sabes, alimenta tremendamente a una persona enferma, es decir, que no necesita ni comer siquiera. Y a partir de ahí empezamos a saber lo que estaba faltando. Tuvimos la ayuda tremenda allá de Rodiles, Santi Esteban y de Claudio, que eran las personas que, bueno, le pusieron un aire acondicionado, le llevaron un colchón porque estaba durmiendo un colchón muy malo, prácticamente el alambre. Ellos se ocuparon de recoger en cada lugar anónimamente que mandábamos las cosas, recogerlas y llevarlas porque no se podía mandar directo a su casa porque podía perderse. Incluso las agencias no lo iban a mandar. Y así fuimos ayudando, y hasta una máquina de oxígeno, un tratamiento completo para la tuberculosis, que el doctor Santiago Cárdenas hizo la receta, también cooperó, mucha gente cooperó, la farmacia donde se compraron las medicinas, el doctor de la farmacia cooperó, se sintió todo, fue muy solidario.
Oye, el doctor Alfredo García Melgar, que ha sido indudablemente una punta de lanza en todo esto para lograr, ¿no?, que se conociera el estado de salud diario, y él como médico, que también, al igual que Cárdenas, no estaba de acuerdo con el lo que, exacto, era la prognosis, ¿no?, la sintomatología.
Exacto, no, ya Melgar entra a última instancia, pero muy preocupado por el caso, muy interesado por ayudar, y bueno, empezó también, cuando se pide hacía falta activar una visa humanitaria para que el congresista Mario Díaz Valar impulsara también la salida de Xiomara. Es decir,
¿cómo se logra la visa humanitaria? ¿Qué teclas tocaron? ¿Qué teclas se tocaron para que se lograra esta visa humanitaria?
Bueno, lo que tengo entendido es que Berta lo solicita en la sesión de intereses y Mario inmediatamente activa el pedido al Departamento de Estado para que aceleraran. Todo fue muy rápido realmente. Se logró muy rápido, y yo creo que si Xiomara dura unos días más en Cuba, no sabemos con qué. Ya hoy, en las condiciones que vino, está en extrema, pero tremendamente mal. Estos dos últimos días no sabíamos si iba a llegar porque estaba con mucha fiebre, estaba muy mal. Pero bueno, gracias a Dios pudo llegar.
Bien, ahora te quiero hacer una pregunta, porque esa mujer entró en prisión siendo una mujer fuerte y saludable en el año 2019. Estuvo en la prisión donde tú estuviste, que es la cárcel de mujeres del Guatao. Manto la de Manto Negro. ¿Bajo qué condiciones puede existir que una mujer en esa prisión donde tú estuviste pueda ser contaminada o pueda ser víctima de la falta de asistencia médica como para un deterioro tan terrible como el que hemos visto en Xiomara Cruz Miranda?
Es que ella prácticamente hace un cuadro séptico. Cuando ella empieza a tener todo ese problema en la piel, que se empieza a complicar, que no tiene la atención adecuada, a partir de ahí todo se complica aceleradamente, que a mí no me queda ninguna duda que pudo haber sido inoculada con cualquier tipo de enfermedad, pero fue tan acelerada su depauperación, que cuando yo empecé a ver las fotos, que cada vez era peor, menos músculo, corporalmente estaba tan mal que yo dije, bueno, se muere, porque realmente Yo no sé en tan poco tiempo que una persona puede haber perdido tanto peso al extremo casi de morir con una fiebre permanente, con una falta de oxígeno tremenda. Yo me quedé fría. Bueno, he visto casos tremendos. El mismo Sosa Fortuño, el pobre, que murió sin poder ni siquiera nosotros hacer nada por él. Pero en este caso, al ella salir a la calle, bueno, fue más fácil ayudar a venir y a recibir el tratamiento gracias al doctor Melgar, que se interesó mucho, como te dije. Y yo creo que podemos salvarla, si Dios quiere, y ahora los diagnósticos son reales, y a partir de un diagnóstico real es que tú puedes atender a un enfermo, no con diagnósticos de mentiras.
Desde luego, yo estaba hablando y muy al pendiente del tema con el doctor Alfredo Melgar García del Busto, que creo que estaba en el aeropuerto cuando ella
sí,
llegó,
ahí.
Y también indudablemente ha sido trasladada en una ambulancia porque viene en un estado de deterioro total y absoluto. Ahora, ¿quiénes se van a hacer aquí cargo de lo que es el... ¿qué clínica, qué médicos van a atenderla a ella aquí?
Bueno, lo que me dijo Melgar, que él va a ser el médico de ella, tú sabes, el médico de medicina general. Él tiene ya llevarla para el memoria y él tiene hablado ya con médicos, oncólogos y demás, que son los que lo van a ayudar al tratamiento con Xiomara.
Magnífico, Ileana, te agradezco muchísimo tu presencia en Tras la Noticia. Gracias por toda esa información. Y como digo yo, somos un solo pueblo dividido por una misma dictadura, y cuando tenemos que unirnos las dos orillas, nos unimos en una causa común para que justamente se le haga un tratamiento humanitario a una presa política, expresa política, dama de blanco, que gracias justamente a la solidaridad de las dos orillas, hoy se encuentra aquí bajo un estado de derecho y con el derecho a recibir la atención médica que requiere. Gracias, Ileana.
Gracias a ti, Cari.
Bien, me voy a una pausa. Regreso con mucho más en Tras de la Noticia.
En breve regresamos con Cari Roque, Tras la Noticia. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El poblado de Salem, donde se llevaban a cabo los juicios de brujas, era una comunidad muy religiosa, pero donde existían muchas rivalidades entre los residentes. Los motivos variaban entre derechos de pastoreo, privilegios eclesiásticos y disputas por propiedades.
Había muchos celos entre las mujeres, especialmente porque las casadas se sentían amenazadas por las jóvenes solteras y bonitas. Había tensiones con los ministros religiosos por disputas de pagos de propiedades y por servicios clericales.
Muchas falsas acusaciones fueron hechas para lograr ventajas personales o financieras sobre los vecinos.
Había rumores e historias sobre brujería que tuvieron su origen en el ministro de una iglesia de Boston, que publicó un panfleto sobre la brujería y lo sobrenatural.
Esto acució el temor, ya que los síntomas de posesión demoníaca descritos eran de simples catarros gripales, lo que precipitó la histeria colectiva y el pánico moral en la región de New England.
En 1692, dos jovencitas sufrieron convulsiones. Los médicos no pudieron diagnosticar el mal y otras dos mujeres, Ann Putnam y Elizabeth Hubbard, acusaron a otras tres de usar brujería para causar el inexplicable mal de las jovencitas. Putnam y Hubbard no tenían evidencias físicas, sino que usaron evidencias espectrales, o sea, meras emociones basadas en visiones y sueños.
Mientras más mujeres eran acusadas de brujería, el temor las presionaba y señalaban a otras como brujas. Para evitar el enjuiciamiento, algunas de las acusadas se incriminaban a sí mismas, confesando su delito y nombrando a otras que calificaban de cómplices, lo que se tradujo en más arrestos y más sentencias.
En 1692, la Corte de Oír y Determinar fue convocada por el vicegobernador William Stoughton,
quien examinó los autos de acusación y postergó a la corte por 20 días mientras buscaba el asesoramiento de clérigos locales para determinar el curso a seguir. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
Las mujeres embarazadas que contraigan la influenza H1N1, incluso las que están saludables, pueden tener complicaciones médicas. Las mujeres en estado de gestación deben seguir los siguientes consejos de los especialistas. Vacúnese contra la gripe H1N1 tan pronto como sea posible. Las mujeres embarazadas pertenecen a los grupos prioritarios que deben recibir la inmunización. Tenga en cuenta que a las embarazadas no se les debe suministrar la vacuna en vaporizador nasal. Preste mucha atención a su cuerpo y si tiene síntomas de la gripe, permanezca en su casa, limite el contacto con otras personas y llame a su médico. Si tiene contacto directo con alguien que tiene influenza, consulte con su médico para saber si usted necesita tratamiento para disminuir los riesgos de contraer la enfermedad. Si se le diagnostica gripe H1N1, siga el tratamiento médico. Trate de bajar la fiebre de inmediato y beba abundante cantidad de líquidos. Su médico decidirá si necesita medicamentos antivirales. Debe buscar atención médica de emergencia si tiene dificultad para respirar o falta de aire, dolor o presión en el pecho o el abdomen, mareos repentinos, confusión, vómitos persistentes, disminución o ausencia de movimiento de su bebé o fiebre alta que no baje con los medicamentos. En cuanto a las madres que están en periodo de lactancia, pueden seguir amamantando a su bebé mientras llevan el tratamiento contra la influenza. Recuerde que la leche materna combate las enfermedades del recién nacido. Amamante con frecuencia. No tosa ni estornude en la cara del bebé y lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Su médico podría pedirle que use una mascarilla para evitar contagiar a su pequeño hijo. Si está muy enferma para amamantar, extraiga la leche y que alguien se la dé al bebé.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial, los temas.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565, en los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Muchísimas gracias a Danilo Fuentes Cortés por la asistencia técnica y a Danilo Fuentes Viñoli en la producción. Y ahora me voy a Venezuela porque indudablemente están sucediendo muchas cosas alrededor de este viaje de Mike Pompeo, de Juan Guaidó, el cual se reunió con Pompeo en Bogotá, y también están trabajando por la transición y el cambio en Venezuela. Para hablar y analizar sobre el impacto de todo esto, me acompaña el abogado y analista Negar Granado. Buenas tardes, Negar, bienvenido nuevamente.
Buenas tardes, Cari, gracias por la invitación y un saludo a tus escuchas.
Bien, Juan Guaidó se reunió con Mike Pompeo en Bogotá. Están trabajando por la transición y el cambio en Venezuela. Durante el encuentro conversaron sobre el restablecimiento de la democracia en Venezuela y los vínculos de la dictadura de Nicolás Maduro con el terrorismo internacional. Quiero tu opinión, porque desde el primer momento tú fuiste partidario de que Juan Guaidó tenía, que a la corta o a la larga, tener un encuentro con, ni más ni menos, la figura más importante después del presidente de los Estados Unidos, que se llama Mike Pompeo. Dame tu criterio en cuanto a esto, del cual tú siempre fuiste partidario.
Sí, fíjate, si hacemos el balance más allá del análisis, encontramos que esta reunión entre el secretario de Estado y el presidente Juan Guaidó es una reunión oportuna, dada por la cumbre antiterrorismo que se celebra en Colombia, siendo efectiva la denuncia que hace tanto el presidente Duque de la presencia del ELN y la FARC en Venezuela, y lo que ha pedido el presidente Juan Guaidó a los participantes de la cumbre, que es ayudar a Venezuela para salir de esos vínculos que tiene el régimen con el terrorismo y poder retomar la democracia a Venezuela. Al parecer, es algo que no está confirmado, pero se corrió que se iba a reunir el presidente Guaidó en Suiza, en la cumbre de Davos, con Donald Trump. Ojalá pueda ser. Más allá de la reunión que pudo haber sostenido en algún momento la primera dama, la esposa de Juan Guaidó, Fabiola Rosal, pudiéramos nosotros tener un poquito de mejor visión si la reunión la hace el propio Juan Guaidó con el presidente del país más poderoso del mundo, que se llama Donald Trump. Pero el detalle está en que, indiscutiblemente, mientras las acciones de gobierno no empiecen a implementarse por parte del señor Juan Guaidó, para que lleguemos a unas elecciones, que es lo que se estaba buscando, el énfasis en las sanciones para llegar a unas elecciones para el retorno de la democracia en Venezuela, pero no haya acciones de gobierno por parte del presidente de Guaidó para que haya un cese de la usurpación, esas elecciones no van a ser totalmente factibles. Y no van a ser totalmente factibles porque si estamos en un tablero de ajedrez, tenemos que entender que del otro lado también hay caballos, hay reinas, hay alfiles, hay peones, y también tienen una estrategia. no son unos tontos y no podemos nosotros menospreciar la inteligencia del enemigo. Eso por un lado. Y por otro lado, definitivamente hay que hacer algo para que se lleve el cese de la usurpación. Yo no sé si es la intervención que se está pidiendo. Creo que el presidente Pompeo, el secretario de Estado Mike Pompeo fue enfático en pedirle a otros países, más allá de los 20 de la cumbre, que apoyaran a Venezuela, que se dieran cuenta de la situación que se presenta en Venezuela para poder salir de la situación o de ese régimen y que se estabilice la región.
Hay una noticia que salió en ABC que es bien preocupante y es que dice que los cubanos introducen en Venezuela sus métodos de tortura para hacerlos más crueles. Y dice la nota que la presencia de los isleños frente al aparato represor introduce innovaciones para aumentar el dolor en las técnicas de descargas eléctricas, asfixias o violencia sexual, según indicó el Instituto Casla. Dame tu opinión sobre este tema.
Mira, eso no es nada nuevo, Cari. Definitivamente ya hay un instituto con algún tipo de credibilidad y con seriedad que está haciendo esta denuncia. Pero digo que no es nada nuevo porque definitivamente Ramiro Valdés, el general del régimen cubano, estuvo asesorando en materia militar a Padrino López y al ejército venezolano, al igual que a Diosdado Cabello y a Nicolás Maduro, cómo debería de llevar adelante los procesos de investigación, de espionaje, de inteligencia, para poder desarticular cualquier foco de perturbación que pudiera haber en contra del régimen. Y principalmente se trabajó en contra del ejército o las Fuerzas Armadas venezolanas, quien hoy en día están enquistadas por el G2 cubano. Entonces, lamentablemente, esa información es cierta y más allá de la certeza de la información, ya está totalmente documentado cómo están siendo torturados los presos, los perseguidos políticos, cómo están siendo torturados los militares, que cuando no están del lado del régimen empiezan a ser tildados de traidores a la patria.
Maduro acaba de confirmar, Maduro mismo, la penetración cubana en Venezuela al más alto nivel. Esto es una noticia que está corriendo y el presidente Nicolás Maduro, ilegal, confirmó el lunes que la penetración cubana en su país llega al más alto nivel. Esto es algo impredecible, esto es atípico, es un hecho denunciado reiteradamente por todos ustedes, por Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos. En un acto televisado para celebrar, la Comisión Intergubernamental de Cooperación Bilateral entre Cuba y Venezuela, en el que participaron por la parte cubana el viceprimer ministro Ricardo Cabrisa, el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, entre otros funcionarios, Maduro llamó al general Raúl Castro su hermano y protector. En su discurso, el chavista dijo al embajador de Cuba en Venezuela, Dagoberto Rodríguez, que lo mantendría como rango de ministro. ¿Hasta dónde llega ya la Cubazuela, la Venezuela cubana, la penetración? El propio Nicolás Maduro ha hecho el anuncio.
Si nosotros tenemos que darle un nombre a ese concepto, no es otro que la colonización de Cuba en Venezuela. Y eso no es nuevo. En el año 96, después que sale de la cárcel el señor Hugo Chávez, fue a hacer un posgrado en La Habana con Fidel Castro. Y después de la muerte del señor Hugo Chávez, queda uno de los sucesores designados por el régimen de La Habana, que es Nicolás Maduro, y que hoy en día, en una especie de jalabolismo, le pide al embajador de Cuba que sea un ministro y que está autorizado para entrar en los consejos de ministros
Sí, señor.
Cosa que atenta contra lo que es el derecho público de las relaciones bilaterales entre dos países y la autonomía y la soberanía de un país independiente como pudiera ser Venezuela.
Ustedes por eso, toda la vida han denunciado la existencia de los colaboradores. Él acaba de afirmar que existen 25,000 colaboradores cubanos en Venezuela y que en 20 años de cooperación se han firmado 14,400 acuerdos. En el encuentro más reciente se firmaron 21 nuevos acuerdos en materia energética, social, política y educativa. Estas palabras están dichas por Nicolás Maduro, que en esta ocasión ha pedido ayuda a Cuba para la recuperación de la Alianza Petrocaribe creada en el 2005. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más bueno, ya se puede pedir?
Yo creo que, a ver, si nosotros hacemos un análisis un poquito más a lo profundo, detrás de esto, dándole el espaldarazo a Venezuela y a Cuba, está Rusia. Y hablo con mucha franqueza porque los rusos han tratado de ser muy diplomáticos con los Estados Unidos, pero definitivamente los cubanos se quitan la careta. Y cuando hablo de los cubanos no hablo del pueblo cubano, hablo del régimen de Cuba, del régimen de La Habana.
Claro.
Definitivamente Venezuela, y tengo mucha pena en corregirte, Nicolás Maduro no es un presidente, es un dictador. Y si nosotros empezamos a darle el nombre a Nicolás Maduro de dictador, eso queda afianzado con su actuación, sometiendo Venezuela a una colonia como la colonia cubana. Eso atenta contra hasta el principio de independencia, de autonomía, de soberanía, de la constitución que rige actualmente en Venezuela. No me es extraño el día de mañana que la Asamblea Nacional Constituyente termine de sancionar una constitución que va a ser una constitución al estilo cubano, donde se va a reconocer un modelo comunista, donde se van a desconocer varios derechos que son inherentes a los ciudadanos y que lamentablemente nos va a llevar a una situación peor de la que estamos.
Muchísimas gracias, sí, a Negar Granado por este análisis de todas estas informaciones que indudablemente son del orden diario, y seguiremos con el dedo puesto en el renglón. Y ahora pues me voy con el coronel retirado Octavio Pérez, porque quiero darle la bienvenida y que me analice algo que está ocurriendo justamente en Estados Unidos, que anunció el ejercicio militar junto a las Fuerzas Armadas de Colombia. ¿Tu significado en cuanto a esto, coronel, que el Comando Sur anunció ayer lunes, coincidiendo con el viaje del jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, una serie de ejercicios militares entre los países el 23 y el 29 de enero. Para ello, pues, estarán 75 paracaidistas de la 82 División Aerotransportada de Fort Bragg. En fin, dame tu visión de estas maniobras militares. Tú, desde el punto de vista militar, ¿consideras que se está preparando una asonada contra Nicolás Maduro?
Bueno, buenas tardes, Cari. Y primero, hay dos lecciones que hay que aprender. Primero, el mensaje, que es la realidad. Los Estados Unidos y Colombia llevan haciendo operaciones especiales y llevan trabajando en conjunto por más de 60 años. Colombia mandó un par de batallones a la guerra de Corea, y con la incepción de lo que fue la Escuela de las Américas, que ahora se llama el Instituto Hemisférico del Occidente, es uno de los lugares que egresa más oficiales en los cursos de la academia. Para colmo, el ejercicio conjunto más largo que hay en la historia del hemisferio occidental es UNITAS, que es las fuerzas navales de 11 países, uno de ellos Colombia, con los Estados Unidos, que lleva corriendo desde el año 60. desde el año 2018 hemos tenido un sinnúmero de ejercicios con el ejército colombiano, la Marina de Guerra colombiana, la Fuerza Aérea colombiana, y para aquellos que se recuerdan del Plan Colombia, que ocurrió en los años 90 hasta el 2015.
Correcto, de eso te iba a hablar también.
Había una gran cantidad de operaciones norteamericanas con en conjunto con las fuerzas. Si hay algún en el hemisferio, digamos, Centro-Suramérica, coordinación que ha sido seguida, ha sido colombo-americana en cuanto a este tipo de ejercicios donde se ejecutan todo tipo de operativos. Ahora, esa es la realidad. Eso es estable. Ahora, ¿qué es lo que hace diferente cada ejercicio? En el año 2018, en septiembre, hubo un ejercicio entre las marinas de guerra de los Estados Unidos, o sea, los infantes de marina de los Estados Unidos y Colombia, y hicieron un ejercicio de cómo tomar una cabeza de playa para tomar un operativo de ayuda humanitaria. Fíjate el tiempo y lo que ocurre. Ahora, este ejercicio de paracaidismo es un ejercicio de paracaidismo convencional, como lo haría en cualquier ejército, pero el objetivo es, en coalición entre los colombianos y los norteamericanos, cómo se tomaría una pista aérea. Lo que te está mandando un mensaje al otro lado de la frontera. Estamos practicando todos estos ejercicios por si acaso hay que hacer algo. O sea, que no es un mensaje subliminal, es un mensaje directo que aunque llevamos años históricamente haciendo estos ejercicios, que es normal que hagamos estos ejercicios, cada ejercicio tiene su connotación. Cómo tomar una cabeza de playa, cómo tomar un aeropuerto, cómo tomar... ¿Por qué? Porque esas son las bases de entrada del resto de las tropas aerotransportadas. Cuando tú vas a tomar una pista, que como fue supuestamente el verdadero ataque planificado a Bahía Cochino, no entrar en la bahía como los llevaron a la Ensenada a morirse, sino tomar el aeropuerto y después de ahí hacer una cabeza de playa y empezar la República Libre de Cuba, ese fue el verdadero plan inicial, que después lo borraron y lo cambiaron. Esos son partes esenciales que hay que coordinar. ¿Por qué? Pues mira, el tipo de comunicaciones a veces es diferente. Gracias a Dios que la Fuerza Aérea Colombiana usa el C-130, que es un caballito de trabajo para los paracaidistas. Pero el hecho de que tú pases 2 semanas, 3 semanas, como hacemos en Corea, donde el ejército coreano y americano hace un ejercicio mensual, donde una unidad americana va a un regimiento, un batallón americano se va con un regimiento coreano, y por una semana hacen el ejercicio, lo que sea la misión en ese momento, da más interoperabilidad. El ejercicio UNITAS, que es de marinas de guerra, 11 países, incluyendo países de la OTAN, vienen al Caribe y hacen operaciones de salvo y rescate, operaciones conjuntas. Pues la gente se olvida, especialmente los más jóvenes, que en el Caribe se hundieron más barcos que en todo el Atlántico Norte durante la Segunda Guerra Mundial, con los submarinos U-2 de los alemanes. O sea que todo el tipo de operativo que se ha hecho históricamente, ha sido para ejercitar la interoperabilidad de estos ejércitos. Ahora, el mensaje es cuando tú haces un ejercicio específico con una razón específica, cómo tomar una cabeza de playa, cómo tomar...
Pero de eso te quería hablar, porque Mike Pompeo, en la cumbre que se está llevando a cabo contra el terrorismo, habló de que el régimen de Irán, con su brazo armado Hezbollah, está en Venezuela y que eso no es aceptable. Estamos ya hablando de palabras mayores, estamos hablando desde el punto de vista militar de un enemigo peligroso metido dentro de un país de la región. Tu punto de vista y tu criterio al respecto de esta declaración de Pompeo, que no la hace por gusto.
Bueno, eso también es un arma a doble filo, porque también le recalca a la República Iraní que sabemos lo que está haciendo nuestro hemisferio. Y acuérdate también que el almirante Craig Fowler también está en Bogotá. O sea que aquí no estamos hablando simplemente, aquí fue la plana mayor, que por cierto no es la primera vez que va, es como la quinta vez desde que tomó el comando el año pasado. O sea que hay un tráfico bastante significativo del jefe de Comando Sur, un general de cuatro estrellas que es responsable de todo lo que es el Caribe hacia la Patagonia, y él hace muchas visitas frecuentes en Bogotá, pero esta semana también Fowler estaba entrevistándose con sus homónimos en, ¿cómo se llama?, en Colombia. Están dándole ellos, el Comando Sur, un apoyo tremendo al ejército y las tropas colombianas en operaciones de seguridad.
Ahora fíjate, a pesar de todo esto, Nicolás Maduro ha confirmado la presencia, y lo ha dicho él públicamente, de 25,000 efectivos cubanos colaboradores, pero al mismo tiempo ha nombrado con rango de ministro al embajador de Cuba en Venezuela. O sea, sube la parada Nicolás Maduro a pesar de todo lo que lo está rodeando, a pesar de esta cumbre contra el terrorismo, y va y todavía se atreve a ir más arriba y dice que los contactos deben ser diarios, que la relación no es para atenderla cada año, sino para llevarla día a día. Tu lectura ante esto, ¿a qué nos enfrentamos? ¿Cuál es el marco que tú ves en todo esto?
Bueno, primero, los cubanos en Venezuela, aparte de un séquito que tiene Maduro de seguridad, están distribuidos en muchas de las unidades militares como asesores, como líderes políticos, como el chivatón o como tú quieras llamarlo, encargados en particular las unidades más élite que tienen ellos. O sea que no es que estuvieran organizados como batallones de combate, listos para enfrentar a cualquier fuerza armada. O sea que tú estás hablando a nivel de batallón uno que dos cubanos sí existen, o a nivel de brigada o de división, no más de 10 o 20. Así, si se rompen los 2,500 o 3,000 cubanos que pueden haber allí, no están como una unidad específica de combate, están como asesores o vigilantes o chivatones, lo que tú quieras. Aparte, como te digo, la Guardia Petroleana que está protegiendo a Maduro y asesorando en los diversos servicios de inteligencia y controlando el país. O sea que no podemos perder visión de eso, que eso no es como si tuviéramos allí brigadas de cubanos listos a luchar y morir por la causa. Ahora, todo este ejercicio de palabras que usa el señor Maduro es nada más una retórica para él, la gente internamente, porque nosotros sabemos muy bien cómo está organizada, sabemos el nivel de defecciones o deserciones que está ocurriendo, en particular después de estas navidades en el ejército. Él está preocupadísimo, porque las unidades de combate supuestas de él, están teniendo una gran cantidad de deserciones. Y cada vez que hay un día festivo, como fueron navidades, se perdieron X cantidad de soldados. Y para estar lo que se llama combat capable, o sea, capaz de, si tú tienes, digamos, 30 tanques de combate, y nada más que tienes personal para mover 15 de ellos, esa unidad no es compatible para combate. ¿Por qué? Porque la mitad de los tanques no pueden rodar e ir al frente. Ya eso no es un batallón, ya eso es una compañía más. Entonces, cuando tú buscas la organización de todas las Fuerzas Armadas y te das cuenta de este tipo de problemas que está ocurriendo, que él nada más que tiene control de muchas de las unidades que están alrededor de Caracas, y que ya técnicamente los comandos que están en las provincias no tienen casi el personal para lograr alguna fuerza, digamos, defensiva o ofensiva. Eso cuando él hizo el ejercicio mayor ese que hizo el año pasado con la frontera de Colombia, casi acabó con toda la logística de lo que tenía, porque no tenía ni los recursos suficientes para movilizar toda esa gente hacia la frontera. Así que hay discursos internos y hay discursos de papagayo, decir que estamos haciendo esto, que estamos desorganizados. Así que él podrá decir todo lo que diga, pero la realidad es que tiene un gran número de deserciones, un gran número de vehículos que no están movilizándose. Por eso es que los rusos han metido los últimos 6 o 8 meses a tratar de arreglarle el equipo, porque se le está cayendo en pedazos. Y esa es la realidad del ejército venezolano. Ahora, que escuche el consejo, porque este año, según Pompeo y según el presidente Trump, se le va a seguir cercando el cerco a Maduro, y muy dispuesto a apoyar a Guaidó.
Ahora bien, dado todo esto que está ocurriendo, todo este movimiento que indudablemente pone en descubierto la penetración de Cuba, ¿volvería en algún momento a ser incluida Cuba dentro de los países que apoyan el terrorismo o la violencia o la penetración de grupos que patrocinan la violencia en la región, algo que fue totalmente eliminado durante la anterior administración del presidente Obama? ¿Cuál es tu punto de vista como militar?
Hay videos, es más, hay varios individuos aquí chilenos que te pueden corroborar, los agentes cubanos que estaban operando el día que destruyeron 73 estaciones del metro, el día que incendiaron más de 78 vagones del metro, que usaron lo que se llama el napalm. Napalm es una gelatina que es combustible, que se usó en Vietnam para deforestación, que se disparaban las bombas de napalm. Cuando tú ves una cosa organizada, donde tú ves agentes cubanos con drones caseros de estos, dirigiendo a la gente en la calle para los motines y a dónde ir para evadir la policía, hay bastante evidencia, no únicamente la injerencia en Venezuela, pero lo que vimos en Chile, lo que vimos cuando hubo el proceso en Ecuador, que fue bastante, gracias a Dios, calmado, aunque cuando se disparó el precio de la gasolina y querían quitar en la exención aquella que causó aquel desorden en Ecuador, también habían elementos venezolanos y cubanos. Además está hablando de todo lo de Bolivia, donde también hubo una gran... O sea que hay suficiente evidencia para los Estados Unidos poner, o sea, eso es un Trump card, no porque sea Trump de presidente, sino como se dice en el vernáculo americano, cuando tú dices que tengo la baraja, el as de estrella, el as de corazón, o lo que tú quieras decir. ¿Por qué? Porque ya con todos estos incidentes se pudiera llevar a Cuba de nuevo.
Gracias, Octavio, el tiempo se me vino encima. Gracias, como siempre, por dar tu opinión desde el punto de vista militar de todo esto que está ocurriendo en nuestra región y que es del interés total y absoluto para la seguridad nacional de Estados Unidos y para que el pueblo de Cuba, que está escuchando tras la noticia, sepa hasta dónde llegan las realidades que el régimen le niega. Las gracias también a Danilo Fuentes Cortés en la asistencia técnica y a Danilo Fuentes Viñoli en la producción. A todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Los dejo con el boletín de noticias y después las noticias como son, con mis colegas Amado Gil y José Luis Ramos. Hasta mañana.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.